12, ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Larrauri. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo lo que quieres está en 12 y 2. Marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Se dio Carmen, Karina, Larrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Todo lo que quieres está aquí en 12 y 2. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estás chispeando tus dedos, chisqueando, chasqueando?
Estaba cantando la canción de 12 y 2.
12 y 2, sí. Ok, sí. Muy bien. Buenas tardes, señores, bienvenidos. Hoy es diciembre 20 del año 2024. De este lado, Sergio, Karina, todo el equipo de 12 y 2 y de la 91 con ustedes hasta las 2:30 de la tarde. Charlando y hablando de muchísimas cosas. ¿Está lloviendo tanto como estaba lloviendo aquí en la capital, allá en Terrenas?
No, llovió antes de yo llegar en la carretera también, pero está soleado aquí y hermoso.
Pues aquí cayó un semidiluvio hace como una hora.
Ay, tú sabes
que se complica todo, absolutamente
sí, claro.
Todo.
Sobre todo el tránsito. Bueno, señores, empezamos con una buena noticia. Ya por fin entra en vigor el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Esto fue firmado en agosto pasado. Se habló mucho de esto. El presidente de la República fue quien avisó, dijo que el país fue notificado luego de agotar todos los procedimientos necesarios para, bueno, este acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Hay una publicación que se hizo a través de la cuenta de X y el presidente felicitó a la comisión que hizo posible que se concretara el convenio. Y de acuerdo con las autoridades, este acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos va a permitir, por ejemplo, que la República Dominicana transforme de manera significativa su economía, su conectividad a nivel internacional. Y conforme al gobierno y al sector privado, este tratado además va a contribuir a que se eliminen varias de las restricciones que ya son muy tradicionales en los vuelos internacionales y trae además una serie de beneficios que va a impactar a diversos sectores del país. Este acuerdo de cielos abiertos entre Estados Unidos y la República Dominicana ya entró en vigencia con la aprobación, por ejemplo, de los vuelos de la línea aérea Arajet a rutas como Nueva York, Miami, Puerto Rico. O sea que vamos a tener más posibilidades de vuelos y a mejor precio.
A mejor precio, eso es lo que hay gente que está criticando y dice, mira, no van a bajar los precios de las aerolíneas.
Porque tú entiendes que no.
No, yo no. Yo no estoy diciendo eso. Hay algunas personas entendidas en el sector que están diciendo que no, que van a marear, de alguna forma van a marear y van a decir que no, que los precios se mantienen porque gana todo el mundo más. ¿Entiendes?
Entonces, sí, pero lo que pasa es que cuando ya tú tienes la posibilidad de tener, por ejemplo, una línea aérea como Arajet, que es una línea económica, y que puedas tener la posibilidad, yo creo que se abre a mayores posibilidades.
Ojalá, yo no estoy diciendo que no.
Y tú podrás elegir entre una más barata o menos barata, pero ojalá. Hay más posibilidades.
Ojalá, vámonos a otro tema. La Fundación del Español Urgente, me estoy escuchando, Cari. Fundeu, Guzmán Ariza ha elegido reforma como la palabra del año 2024 en la República Dominicana y aunque no es un término nuevo, su presencia en los medios y su relevancia en el contexto político y social del país pues, lo han convertido en el más destacado entre otras propuestas. El sustantivo reforma, cuyo significado de acción y efecto de reformar ha permanecido inalterado desde el 1884, fue ampliado en el 2001 para incluir la acepción de lo que se propone o se ejecuta como innovación o mejora. Durante el 2004 se ha utilizado extensamente debido a las iniciativas legislativas enfocadas a modificar aspectos claves del sistema nacional como la Constitución, el Código Tributario, el Código del Trabajo, la Policía Nacional, la Administración Pública, entre otros.
Perfecto, estoy tratando de solucionar lo de los audífonos. Ahí ya no me oyes,
no,
¿verdad?
No, sí, tú lo bajas un ching y ya.
Lo bajé, no podía. Pero bueno, dentro de las cosas también para ponernos de acuerdo y perdón, tengo que pedir disculpas a nuestra comunidad de Spaces, que algunos ya me han escrito que lo abandonamos. Estoy desde el interior y por eso no tengo la conexión para poder estar con ustedes. Bueno, aunque se depositó o se depositaron hace 22 días en el Senado los dos proyectos legislativos que buscan cambiar el método de asignación de exoneración de vehículos para los congresistas, ¿qué ustedes piensan? Se encuentran detenidos sin ningún avance en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. El Sistema de Información Legislativa del Senado registra estos dos proyectos únicamente como depositados. Y el presidente de la Comisión de Hacienda, que es el senador Pedro Catrain, dijo brevemente que ambas iniciativas necesitan más tiempo de estudio antes de ser sometidas a votación, pero no le han puesto la mano, no han arrancado a estudiarlas.
No, claro.
Y dice él que después de estudiar los dos documentos, pues bueno, la comisión va a decidir si los fusiona en uno solo o si se quedarán separados. Estas dos propuestas de ley fueron sometidas por los senadores Alexis Victoria Yeb y Félix Bautista. Surgieron luego de, sabemos, de los ataques contra el Congreso Nacional y de incluso una investigación de un periódico de difusión local donde se informó que desde el año 2020 y hasta el año 2024 se importaron sin el pago de aranceles 499 vehículos a nombre de legisladores. Esto representa, para que tengan una idea, una pérdida de 2.140 millones para el Estado Dominicano.
Qué lindo, caramba. Miren, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que permite a candidatos independientes postularse a cargos de elección popular sin cumplir con esos requisitos establecidos para los partidos políticos ha generado críticas entre parte del liderazgo de algunos partidos. Tú y yo lo estuvimos conversando ayer, Karina. Entre estas críticas se dice que la Alta Corte suplantó la responsabilidad del Congreso. Y dice, lo del Tribunal Constitucional en este caso es una reacción ante la inercia del Congreso que procrastina deliberadamente el abordaje legislativo a correcciones de ley sugeridas mediante sentencia exhortativas emanadas de ese tribunal. Eso dijo el diputado Eugenio Cedeño del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, el abogado Alberto Fiallo, quien fue la persona que interpuso este recurso ante el Tribunal Constitucional, asegura que las altas cortes ya han realizado dichas modificaciones antes, citando como ejemplo casos con lo de ley, por ejemplo, con el tema de ley de partidos y la misma ley electoral. Y asegura que la mora en el Congreso es tal que al sistema no le favorece que los tribunales emitan una sentencia a modo de recomendación para esperar que se legisle sobre la materia. Fiallo también, aún así lo entiende, ¿verdad? Aún así entiende que la. Fiallo, sin embargo, dice que entiende que la ley electoral deberá modificarse nuevamente, ya que con la sentencia se debe considerar eliminar el método HOND. O de HON, más bien, que se utiliza para la selección de las candidaturas plurinominales. ¿Tú sabes qué deberíamos hacer? Te voy a pasar el teléfono de Fiallo, Cristi, a ver si en Tránsito y Circo hablamos con él un momentito.
Que de hecho, cuando él se postuló de manera independiente, recuerda, si mal no recuerdo, lo tuvimos aquí en el programa y conversamos con él.
Sí, lo entrevistamos.
Bueno, hablemos un poco de algo que dijo el ministro de Energía y Minas. Él dijo, todos los temas referentes al pacto eléctrico tenemos que retomarlos. Con esta frase, este ministro Joel Santos Echevarría asegura que para el año 2025, el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico va a ser uno de los temas que, por lo menos desde el gabinete eléctrico, se prevé retomar. Este funcionario también dijo que el país está enfrentando un aumento de la demanda energética de un 6 a un 8% anual. Esto supone, evidentemente, nuevos retos para el sector. Se encuentra el sector en un proceso de inversión, de adecuación de las redes de transmisión y distribución. Y bueno, él estuvo dando algunos detalles de los planes a corto plazo por parte de las autoridades y el sector privado. Dijo que van que romper con la cultura del fraude eléctrico, un flagelo que no es exclusivo en el país, es una tarea que también se está priorizando y en la que se está trabajando. Dice él, no es que haya más problemas en el sistema, es que la demanda ha aumentado en conjunto con el desempeño económico. Y es real, el país sigue creciendo y la demanda energética va a ser mayor.
Sí, pero también las decisiones que se han tomado ante el sector eléctrico de personas que tienen el poder, entonces tampoco es la más favorable, Karina Larrauri. Entonces, tú quieres provocar los cambios que hay que provocar, pero entonces tú estás dejando que algunos sectores dentro del sector eléctrico controlen todo, para toda la población. Excelente. El Ministerio de Salud recibió la certificación internacional que clasifica a los equipos móviles de emergencia, los EMT tipo 1, otorgada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, este reconocimiento refuerza la capacidad del país para responder ante emergencias, desastres, con atención primaria oportuna, de calidad. El ministro de Salud, perdón, Víctor Atala, dijo que con esta certificación se fortalece la capacidad de República Dominicana para coordinar respuestas efectivas, alineadas con las mejores prácticas internacionales. Durante varios meses, la Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud trabajó en la preparación documental y la implementación de estándares requeridos por esta certificación. Bueno, pues la OMS exige que los EMT, okay, que son los equipos móviles de emergencia, cumplan con estándares técnicos, logísticos, operativos, que les permitan operar de manera autónoma durante periodos de 2 a 4 semanas en zonas de emergencia.
En otro tema, la ciudad de Nueva York, oigan esto, va a pagar 92.5 millones de dólares por la detención indebida de 20 mil inmigrantes. Esto dentro de los años 1997 y 2012. Eso es una demanda colectiva, fue presentada hace ya una década y fue resuelta finalmente por un juez. Los inmigrantes que eran detenidos permanecían en prisión durante días, semanas, incluso varios meses después de las fechas de liberación. Muchacho.
¿Qué pasó?
En el micrófono.
Yo lo hice eso en el micrófono.
Sí.
Ah, pensé que estaba muteado, perdón.
Ah, mira qué bien. Les decía que, bueno, ya a propósito de esto, después de recibir solicitudes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para retenerlos temporalmente, pues bueno, los agentes del ICE están buscando a inmigrantes que se encontraban bajo custodia policial o que estaban cumpliendo condenas cortas de prisión y solicitaban que la ciudad los retuviera hasta 48 horas después de que hubieran cumplido ya su condena para después iniciar el proceso de deportación. Los miembros del grupo demandante, algunos de los cuales viven ahora en los Estados Unidos, hay otros también en países como México, Cuba, fueron detenidos hasta totalizar juntos más de 166 mil días después de sus fechas de liberación programadas.
El economista Juan del Rosario hizo algunas observaciones a la reciente medida del gobierno que protege la producción de arroz nacional y dijo que esto le genera inquietud por las posibles repercusiones en el ámbito de las relaciones internacionales, especialmente con países miembros de la Organización Mundial de Comercio y los signatarios del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Este experto en comercio internacional entiende que la medida tiene como objetivo salvaguardar un sector estratégico para la economía dominicana que históricamente ha cubierto la mayor parte de la demanda interna por una participación mínima de importaciones equivalentes al 6% provenientes de mayormente de Estados Unidos. Sin embargo, explicó que estas importaciones no se ven directamente afectadas debido a un arancel cero para las 23 mil toneladas incluidas en la cuota anual, aunque el decreto podría entonces generar tensiones comerciales. Del Rosario advirtió que países centroamericanos como Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, podrían interpretar la medida como una discriminación, ya que opera con aranceles más bajos o nulos para el arroz, mientras que República Dominicana mantiene un nivel de protección más alto.
Bueno, este tema de previsiones de los que voy a hablar se toman sobre todo en esta época, porque hay personas por ahí alegres que andan con sus armas y en medio de la celebración tiran un tiro al aire y entienden
eso es ilegal.
Que ese tiro lo agarra Papá Dios.
No, no, eso es ilegal.
Y claro que lo es. Bueno, y debido a este peligro en estas festividades, sobre todo en esta época, la Policía Nacional ha iniciado una campaña que busca llevar un poco de conciencia a toda la población sobre el peligro que representa para la vida humana realizar disparos al aire. Es bueno que usted sepa que esa bala regresa al piso, claro, aunque usted la haya tirado al cielo, y si hay una persona por ahí, esa bala le cae. Yo conozco a una persona, lo he dicho al aire, una persona que trabajaba con mi madre hace ya muchos años, que iba caminando normal por su calle y le cayó un tiro, que está vivo de milagro, sí, milagro, sí, porque le cayó en la cabeza. Bueno, en un comunicado, la Dirección Regional Sur está advirtiendo que hacer disparos al aire es una acción irresponsable y peligrosa, pone en riesgo la vida de las personas, porque, como les decía, los proyectiles disparados regresan a la tierra a una velocidad mayor todavía. La institución está explicando que cuando esos proyectiles disparados al aire regresan a la tierra, causan lesiones graves, incluso la muerte, a personas que le impactan. Informan que estos irresponsables actos, que son muy frecuentes en esta época navideña, cada año, deben ser erradicados para bien y tranquilidad de los ciudadanos. Lo importante también que las autoridades tengan el control de quién lo haga y salir a buscarlo y dar un ejemplo.
Así es, así es. Vamos a recomendarles a ustedes a que se unan a nuestra familia de bienestar, de paz y tranquilidad mental, como le llamamos nosotros. Es nuestro Karina y Sergio After Dark.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. También pueden entrar a 12y2.com, 12y2.com, y ahí nos encuentran también con un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Nosotros, déjame ver, terminamos con esta parte inicial. Son las 12:23 del mediodía. Ya regresamos con mucho más. Karina Larrauri, dos puntos. Tenemos una conversación interesante en el día de hoy aquí en 12 y 2. Aunque usted esté en las terrenas, usted va a participar de esto porque yo...
Pero claro, por
porque
supuesto.
Tú y yo hemos hablado mucho de energía aquí, en este programa. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Andrés Astacio, es el actual superintendente de electricidad de esta República Dominicana. Andrés tiene muchos años ligado al sector energético, es abogado con maestría en economía, regulación de servicios públicos, mención energía, y ha desempeñado roles clave en la regulación y desarrollo del sistema eléctrico nacional. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
Ay, muy buenas tardes, Sergio, Karina, muchas gracias por la invitación.
No, no, y gracias por aceptar la invitación,
claro,
sobre todo
supuesto,
con todos esos temas que tenemos pendiente.
Que andan circulando, claro, y que tenemos como que entenderlos bien. Primero, a 2 años aproximadamente ya de su gestión, ¿cuáles han sido los cambios que se han podido provocar a favor del sector eléctrico, del buen funcionamiento del sector eléctrico?
Mira, Karina, el sector eléctrico nacional y bueno, global, está ahora mismo en un proceso de transición energética. O sea, si lo ponemos así, la industria eléctrica a nivel mundial fue estática durante más de 100 años y en los últimos 10 años ha habido un boom de nuevas tecnologías y cosas que nos han obligado a nosotros como regulador en estos 2 años a hacer un arduo proceso de actualización normativa. Hemos tenido muchas normas que estuvieron bien al momento en que fueron hechas, pero que ya hoy son contraproducentes con relación al estado del arte.
Claro, es dinámico, o sea, hay cosas que cambian. Es como la gente dice, no, la Constitución no se toca. No, no es que no se toca, es que es dinámica con la sociedad. Si el sector eléctrico cambia, bueno, pues su normativa tienen que cambiar también.
Tienen que cambiar y actualizarse las nuevas realidades.
Claro.
Entonces ya nosotros, por ejemplo, en este año ya hemos emitido unas 10 regulaciones nuevas. Tenemos un pipeline ya entre consultas públicas y trabajos que estamos haciendo internos para ver si en el primer trimestre completamos unas 26 nuevas regulaciones y actualizaciones de regulaciones existentes a los fines de hacer más efectiva la normativa con relación a la realidad de la sociedad. Y un punto importante que yo siempre digo y viene muy a cuenta, en República Dominicana hay un problema eléctrico.
Sí.
Y siempre ha habido un problema eléctrico.
Desde el primer bombillo que emprendieron.
Hay una, nosotros hicimos una serie de la historia del sector.
Sí.
Y una carta hermosísima que encontramos de doña Salomé Ureña, uno de sus hijos.
Ya.
Y ella decía, wow, en la carta a su hijo, dedicada creo que era a Federico o a don Pedro.
Ajá. ¿Qué año era eso? Hasta
estamos hablando de 1896.
Wow.
Ella decía, qué maravilla, llegó la luz. En las noches parece como si no hubiese anochecido.
Ajá.
Hay luz como el día, punto. Hoy se fue la luz. Al día siguiente se fue la luz. Punto. Ya la arreglaron de nuevo. Entonces,
uno se ríe, pero óyeme, pero si desde el 1900, digo, 1880 y pico, estábamos con el relajo este de la luz, imagínate tú.
No, y te digo, ahora, ¿qué es importante? Y eso es algo que yo siempre resalto. Hay un problema eléctrico, pero el problema eléctrico de hoy no es el de ayer.
No.
Hace 10 años aquí el problema eléctrico consistía en abastecimiento, en que la gente, claro, todos teníamos programado que se nos iba a ir la luz de tal hora a tal hora hoy.
Uh-huh, uh-huh.
Y mañana se nos iba a ir de tal hora a tal hora. Yeah. Hoy tenemos un problema de calidad. O sea,
no de generación. La generación, ¿cuánto ahora mismo está consumiendo República Dominicana? Mira, ¿cuál es el pico?
Mira, República Dominicana este año consumió... tuvo su pico de consumo en el mes de octubre.
O de demanda, ¿no?
Sí, de consumo, demanda, sí, lo sí. mismo. De unos 3.850 megavatios. Para que tengamos una idea de qué significa esto, en el año 2019, antes de la pandemia, el pico de demanda había sido 2.950.
¡Wow!
O sea, nosotros crecimos un gigavatio en el lapso de 4 años.
Dios mío, eso es muchísimo.
Casi un 40% creció el país. Y eso, para los que trabajamos en la industria eléctrica, nos saca cana.
Claro.
Y nos genera mucho
estrés. Sobre todo por las infraestructuras que están establecidas, los cables de transmisión, etcétera, que con una inclusión o una demanda que aumenta en 1.000 megavatios, a ese ritmo, es preocupante.
Sí, y que en esta materia, o sea, son... Tú puedes decir, hay dos grandes assets o dos grandes puntos de inversión.
Sí.
El dinero, necesario,
uh-huh,
pero el más importante es el tiempo.
Okay.
Porque son infraestructuras. O sea, yo, una empresa tiene el dinero hoy, necesita cambiar una subestación, repotenciar una subestación, es decir, ampliar su capacidad de distribución. Y aunque tenga el dinero hoy, va a tener el nuevo transformador y la nueva subestación en 18 meses.
Sí.
¿Por
sí.
qué? Porque esos son activos, son elementos que nadie lo tiene en un almacén. Tú tienes que ir a la fábrica,
se hacen
customizados.
Claro.
Entonces, pero ese es el gran reto que tenemos hoy de calidad. Entonces, nosotros en la superintendencia del año pasado, y estamos trabajando hoy con todos los agentes del sistema, emitimos 3 reglamentos y esa es la espina dorsal de lo que estamos haciendo,
sí,
que son los reglamentos de calidad de servicio. Que es un reglamento de calidad de servicio técnico per se,
uh-huh,
es decir, cuántas horas de interrupciones debe de recibir un usuario. Nuestra meta es llevar el país a el estándar regional alto, y la meta es que al final los usuarios no reciban más de 5 horas por semestre. Evidentemente es un camino largo.
Sí.
No se va a
5 horas por semestre de interrupción.
Interrupción.
Ok. Esa interrupción, tú dices, ¿por temas técnicos o por...? Porque aquí hay una gran falta de pago, o sea, incluso de cobranza de parte de la sede, bueno, sobre todo.
Eso viene en el siguiente.
Ok.
Que es el reglamento de calidad comercial.
Ok.
O sea, cómo nosotros ayudamos a las empresas, sobre todo las estatales,
sí,
y a mejorar la calidad de su ciclo comercial.
Básicamente, sí.
Y no solamente de cobranza también, Sergio, también de relacionamiento con el usuario.
Sí.
Porque son dos cosas que van de la mano.
Sí, o sea, hay muchas deficiencias en ese sentido.
O sea,
¿Algunas iniciativas que han implementado ustedes en la superintendencia para educar a los consumidores? Porque Karina y yo siempre nos quejamos aquí de que la publicidad estatal, por ejemplo, Estacio, te ponen un jingle, una cosa, para decirte, mira, el Senado está trabajando, o fulano está trabajando, pero entendemos, y sobre todo yo entiendo que la publicidad del gobierno, de cualquier instancia del gobierno, de cualquier institución del gobierno, debe ser para informar, para educar. Desde ese punto de vista, la superintendencia que ha hecho para educar al consumidor.
Mira, nosotros hemos creado un programa que se llama Sí Educa, que tiene dos ejes fundamentales. Primero, hay que trabajar con las nuevas generaciones en lo que es qué va a ser, qué es la electricidad.
Sí.
Porque todos hablamos de lo que cuesta la electricidad, pero nunca hablamos de lo que vale. Claro. O sea, imagínense, ahora en Navidad, a todos nos gusta tomarnos una cerveza.
Sí, sí, sí.
Es digno, no nos merecemos,
sí.
¿Verdad?
Claro, sí.
Pero una cerveza...
Hay que enfriarla a menos 5 para que esté vestida de novia.
Para vernosla como nos gusta.
Y para que eso esté así, los cables tienen que funcionar bien, el freezer tiene que funcionar bien, la frecuencia tiene que funcionar bien.
Y peor aún, el precio de dos cervecitas que tú te bebas es lo mismo que te costó la electricidad de tu casa ese día.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
es entender esto. La electricidad, primero, es un bien escaso. Uh-huh. Segundo, es un bien costoso producirlo. Siempre es costoso. Y tercero, es un bien valioso.
Claro. Entonces, la energía es considerada ya un derecho del humano, derecho fundamental.
Mira, en nuestra Constitución, los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos, uh-huh, es un derecho.
Okay.
Ahora, estos son servicios públicos económicos, en los cuales lo que se mira son los principios. ¿Los principios qué son? La Constitución lo manda así. Los servicios públicos deben de prestarse en condiciones de acceso universal. No es que todo el mundo tenga esté conectado.
No, sino que tenga acceso
que
y que sea confiable y que sea
regular,
efectivo. Exacto.
Confiables, uh-huh, que tengan equidad tarifaria.
Sí.
O sea, que eso es importante. Porque el concepto barato caro son juicios de valor.
Sí.
Ahora, equidad tarifaria que se compone de dos criterios. Uno, que lo que paga el ciudadano refleje realmente los costos,
claro,
del servicio. Y dos, que esa contribución responda a los principios de progresividad que manda la misma Constitución.
Claro.
Es decir, yo no puedo, lamentablemente, y esto puede parecer no simpático, pedirle al que menos tiene que aporte lo mismo o más, uh-huh, del que más tiene.
Sí, por eso hay entonces programas, por ejemplo, de subsidio. Bueno, el mismo Supérate, por ejemplo, tiene una serie de características dentro de ese mismo programa que te permite a ti obtener unos cuantos servicios de esos de que hemos mencionado con un subsidio del gobierno porque lo necesita. Y yo creo que no mucha gente va a tener problema con que se haga eso enfocado. Lo que pasa es que cuando hablamos de tarifa, por ejemplo, y ese subsidio que hay, que creo que es de la tarifa hasta 700 kilos, ¿verdad? Que está subsidiada.
Al día de hoy, en términos reales, todos los bloques tarifarios en los sistemas públicos están subsidiados.
Ok.
En los sistemas privados no necesariamente, los públicos sí.
Uh-huh.
Y esto implica un esfuerzo tributario importante.
Claro, sí.
Entonces, nosotros lo que tenemos dentro del bloque tarifario, eso desde hace 20 años, hay un subsidio cruzado.
Uh-huh.
Entonces, eso hace que los usuarios de menor consumo, de 0 a 200, pagan un valor X relativamente bajo y se van creando subsidios decrecientes hasta 700 kilos. Cuando un usuario llega a 700 kilos, entonces se corta el subsidio,
claro,
y se paga el precio de la electricidad. Pero aún así, con las disrupciones de precios que hemos tenido en esta década, señores, tenemos que tomar en cuenta, hace 3 años, el principal productor de exportador de hidrocarburos del mundo,
sí,
entró en una guerra en la cual le cortó el suministro,
claro,
al principal consumidor de hidrocarburos del mundo. Es decir,
claro,
Rusia le cortó el suministro a Europa.
Uh-huh.
Europa entonces salió al mercado internacional a comprar hidrocarburos. Y los europeos todos sabemos que tienen una condición,
sí,
son ricos.
Sí, sí.
Entonces
subió todo.
Todo se disparó. Aún los precios de los combustibles reflejan esa disrupción. Y eso hace que hoy por hoy todos los bloques tarifarios públicos están subsidiados.
Ok, que me imagino que, no quiero entrar en el tema de estábamos hablando Karina y yo, incluso que hay unas declaraciones de Joel Santos, el ministro de Energía, perdón, director ¿cómo se llama esto? Del tema este de energético, y estoy buscando el pacto eléctrico. Se refería a Joel que este año entienden ellos que deben de retomar el tema del pacto eléctrico para la reforma del sector eléctrico hasta el 2030, que fue firmado en el 2021, o sea que me imagino que todo eso se va a ver dentro de ese pacto, ¿no?
Sí, hay que analizarlo, pero también hay que analizar una cosa, y esto es algo que no nos podemos sustraer. Las tarifas tienen un impacto económico, pero también tienen un impacto social. Sí. Y son las cosas que nosotros tenemos que, desde la administración pública, nosotros como regulador, Joel como el rector de las políticas del sector, son de las cosas que hay que ponderar. Hay otro elemento, y eso es bueno aclararlo. El pacto eléctrico se suspendió en el aspecto tarifario.
Correcto.
Por esa disrupción de precios, señores. Era imposible para la sociedad dominicana asimilar los precios a los que estaba saliendo la electricidad en ese momento.
Sí.
O que salía la energía, para que tengamos una idea, porque uno nunca es bueno en el tema de servicios públicos no tenemos puntos de comparación fáciles, pero si alguien busca de esa fecha, 2022, va a encontrar que, por ejemplo, en España, en Europa, el kilovatio hora llegó a costar 1 euro. Es decir, 60 pesos un kilovatio hora. Definitivamente esos eran valores que la sociedad dominicana no podía asimilar.
No, claro.
Y el gobierno lo que decidió fue, bueno, vamos
a... Digo, hay sistemas aislados aquí que lo venden en 20 cheles menos, ¿eh? O sea, que estamos hablando de casi 40, 30 y largo.
No.
Punto de centavos. Sí, sí, en la comparativa.
Te estoy hablando de 1 euro.
No, yo sé. Lo que pasa es que hay, si vamos a eso de tarifa, hay sistemas aislados aquí que tienen casi...
Acuérdate que entonces esos sistemas privados no reciben subsidios.
No reciben subsidios, pero deberían de ser regulados. Y a eso vamos.
Ah, no, eso sí es un punto.
Tradicionalmente, Andrés Astacio, para aquellas personas que están sintonizando, ahora tenemos al superintendente de electricidad, Andrés Astacio, con nosotros aquí. Si ustedes tienen preguntas para Andrés, lo pueden hacer a través del 809-562-1091. Es nuestro teléfono aquí en cabina. Y a través... Ah, no, tú no tienes Twitter X hoy. Spaces, no lo tienes. Bueno, tradicionalmente, Andrés, la superintendencia de electricidad ha sido criticada por la percepción es esta, no te estoy diciendo que es el hecho, pero la percepción de nosotros los ciudadanos por no defender adecuadamente los derechos de los usuarios. ¿Qué medidas tú entiendes que han implementado en tu gestión para garantizar una respuesta más ágil y efectiva a las reclamaciones de los consumidores? Te doy algunos ejemplos antes de que me contesten. Por ejemplo, sabemos de los casos de cobro de potencia en el sistema aislado CEPEM el año pasado, que tomó casi 10 meses una contestación o que se acatara la respuesta de la superintendencia, pero tomó 10 meses para contestar. O sea, el reglamento dice 45 días. ¿Me equivoco?
Bueno, mira, con relación a ese caso específico, a mí no me gusta nunca hablar de un sistema específico, pero como tú hiciste esta pregunta, en los casos del este, de esos sistemas aislados, nosotros en los últimos 2 años, no voy a hablar de los anteriores.
Sí, tu gestión.
Nosotros hemos recibido unas...
Ojo, mira, déjame decirte algo, que la valoración de tu gestión en comparación con otro superintendente, la tuya ha sido muy por encima de muchos de ellos, ¿eh? Siempre ha sido, y eso lo dice todo el mundo y te lo digo aquí cara a cara, públicamente. La gestión tuya, comparándola a otro superintendente, bravo, aplausos, ¿ok? O sea que te doy esas flores.
Gracias. No, mira, nosotros hemos recibido de esos casos, en esos sistemas, unas 150 reclamos en los últimos 2 años. Del año pasado nosotros respondimos todos.
Sí, pero me refiero al tiempo de contesta.
Ahí viene un problema.
Okay.
Hay un tema. O dos temas realmente. Lo primero son los procedimientos. Hay procedimientos que nosotros debemos de cumplir porque son mandatos legales. Y yo siempre lo digo, miren, la distancia. Nosotros una de las cosas que tenemos que preservar en este país es el Estado de Derecho. Y la distancia entre el derecho y el abuso es el procedimiento. Para nosotros eso es esencial. Hay ocasiones, por ejemplo, en esos sistemas también, y ahí yo lo reconozco, La superintendencia, por algún motivo que yo desconozco, no teníamos
no
toda
fue
la
tan ágil.
No teníamos la data.
Okay.
Nosotros tuvimos que recolectar la data, analizar los casos, ver realmente qué consistían y tomamos las decisiones correspondientes. En este año lo que hemos recibido es lo mismo. También hay una realidad y es que nosotros, en sentido general, en la Oficina de Atención de Protección al Usuario, nosotros nos encontramos con que teníamos una capacidad de respuesta deficiente y hemos tenido que trabajar duro en incrementarla.
Sí.
Para ponerte un ejemplo, cuando nosotros en el 2021 teníamos capacidad de resolver 1.800 reclamaciones por mes. Hoy hemos llegado a poder resolver unas 6.500. ¿Qué estamos por mes? ¿Qué estamos haciendo para eso? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Para ser más ágiles, no con esos sistemas, a nivel general, con todos los usuarios. Porque nosotros estamos viendo que recibimos unas 80.000 reclamaciones por año.
Claro.
¿Qué estamos haciendo? Bueno, nos estamos yendo a la tecnología. Nosotros estamos desplegando ahora mismo un sistema de CRM que nos va a permitir duplicar la capacidad de respuesta. Pero también...
Aquellas personas que no saben, CRM es como el es un manager, es un... ¿cómo se llama eso? Eso es un punto de gerencia de proyectos.
No de proyectos, es un... El CRM, la definición sería...
Customer
Management Experience.
Una cosita. Es un sistema que tienen las compañías para gestionar las cuestiones, entre comillas, de los clientes.
Customer Relationship Management.
Ahí está, exacto.
O sea, un sistema de gerenciamiento.
Exacto.
De la experiencia del usuario que nos va a permitir dar respuestas más eficientes.
Que en Protecon no estaba eso.
No lo teníamos. Okay. Pero también estamos ahora... Por ejemplo, en el caso específico del Este, estamos abriendo una oficina en Punta Cana.
Sí. ¿De quién? ¿De Protecon?
Sí, claro.
Pero no había una en Higüey.
Hay una en Higüey y una en Punta Cana porque están a 30 kilómetros de distancia.
Ok.
Entonces, nuestra idea es ir acercándonos cada vez más a los ciudadanos.
Ok. Andrés, tenemos una persona en línea. ¿A quién?
Tales.
Tenemos a Tales en la línea. Una pregunta para el superintendente de electricidad, Andrés Astacio. Tales, adelante.
Muy buenas, Sergio, Andrés. Espero que estén bien.
Gracias.
Señor Andrés, mire, le habla una persona que trabaja en el norte y le habla con conocimiento de causa. Fui gerente de servicio al cliente hace muchos años. Lamentablemente, déjeme decirle, la credibilidad todavía no ha llegado. Primero, por falta de educación, que yo entiendo que nuestro país carece de saber. Yo recuerdo, y no sé por qué, en la factura aparecían las leyes de electricidad, de los derechos que tenía cada persona y dónde violentaba. Esto se desapareció de las facturas. Las personas no saben ahora mismo, por falta de que el dominicano no le gusta leer,
claro,
cuáles son sus derechos. Entonces, ¿por qué no se pone nuevamente esta medida?
Mira, eso no está descabellado, Andrés. ¿Han considerado ustedes volver a poner esas informaciones de los derechos del consumidor dentro de la factura para que uno tenga accesible esa información?
Mira, de hecho, nosotros estamos trabajando un nuevo modelo de factura.
Okay.
Eso es parte de las cosas que estamos trabajando, en el que no solamente se le aclaren a los usuarios sus derechos, ya nosotros sí también en Protecon, y es muy buena la acotación que hace el señor Tales, y estoy de acuerdo con él, la educación aquí es esencial. Nosotros ahora mismo a un cliente, cuando le damos una decisión, procuramos, si la decisión es a favor, bueno, usted tenía razón de lo que estaba diciendo, bueno, hay que resolver la situación. Ahora, si la decisión es, mire señor, usted no tiene razón, tratamos de explicarle ¿por qué? Porque muchas veces, para ponerte un ejemplo, ¿con qué frecuencia nosotros en el mantenimiento de un inmueble nos preocupamos en cambiar el cableado?
Muy, muy raro.
Entonces, no cambiar el cableado puede generar que haya un sobreconsumo.
Sí, sí, muchísimas cosas.
Sobre hasta cuestiones de riesgo.
Sí, sí, calentamiento de los cables, muchísimas cosas.
Y sí, eso lo estamos haciendo. Y estamos trabajando en ese modelo de factura dos cosas. Primero, explicar también esos derechos, pero también decirle que la gente sepa a qué va cada peso que ellos paguen.
Sí.
O sea, si usted tiene...
¿Y para cuándo sería más o menos implementado ese nuevo modelo?
Esto es un proceso que tenemos que... Eso está en la agenda regulatoria para el próximo año.
Ok, tenemos otra llamada. Pablo está en la línea. Buenas tardes, Pablo.
Gracias. Pablo Castillo, este lado. Mira, hay dos inquietudes que tengo. Con respecto a la pérdida de la credibilidad de las EDES, no es más porque quizás no se tiene la respuesta a tiempo. Por ejemplo, yo tengo el caso que yo estoy tratando de hacer, montar un negocio, y solicité el contrato, ¿no? El contador, sí, como le decimos popularmente.
Sí.
Y tengo un año esperando que lo instalen, pero tengo 139 mil pesos de facturación y ni siquiera me han tirado el cable, ¿entendido? Entonces, ya he hecho las reclamaciones.
¿A dónde tú has hecho las reclamaciones? ¿A Protecon?
En Higüey, he estado en EDE. Ellos me dicen siempre, vamos a hacer un levantamiento y te vamos a hacer una reclamación de no uso para eliminarla. Ajá. Pero eso no es ni siquiera lo que me preocupa, porque yo sé que al final lo van a eliminar, porque no hay manera de yo establecer...
De comprobarse. Sí. Y fíjate, como usuario, y se va a repetir la llamada, o sea, se van a repetir los casos.
No, en esos casos, mira, yo ahí le pediría, y esto es aclararlo, si a usted no le dan una respuesta en un plazo razonable, lo que yo le pediría a usted es, por favor, acérquese a la oficina de Protecon, que nosotros vamos a tratar de darle la respuesta lo más rápido posible, dentro del... la posibilidad y el procedimiento que debemos...
No, en el marco de la ley, sí, claro.
Dentro del marco de la ley. Y una cosa interesante, lo que pasa es que esas son cosas que estamos trabajando a futuro. Yo te dije que uno de los reglamentos que son la espina dorsal de lo que hacemos ahora en calidad de servicio es el reglamento de calidad comercial.
Sí.
Uno de los elementos que estamos trabajando con las EDES, no con las EDES, con todos los agentes, es la creación de la digitalización de las relaciones con los clientes. Uh-huh. Crear un cliente digital que permita dar respuesta más rápida a todo este tipo de relaciones, de todo este tipo de situaciones que surgen. Pero no solamente este tipo de situaciones, también situaciones de que el cliente quiere que quiere poner un transformador exclusivo, un negocito, sí, un colmado,
sí,
que empezó como un colmadito normal, creció, uh-huh, entonces ya sus requerimientos de electricidad lo obligan a tener que poner un transformador exclusivo, ya más también grande, para que la misma EDE pueda decirle, mire señor, usted tenemos que poner un transformador exclusivo para poder darle ya el servicio que usted está requiriendo.
Claro.
Porque es esto, es crear esa relación de doble vía de confianza y también nosotros como ente regulador tener más facilidad para la fiscalización.
Yendo a ese caso de transparencia, de precisamente con las EDES, esa confianza que uno debería de tener ante las instituciones estatales en general, existen denuncias de que las empresas distribuidoras de electricidad sobrefacturan a los clientes para cuadrar sus finanzas. ¿Qué está haciendo la? Sí, hay algunas, yo te puedo buscar la fuente, porque hice bien mi tarea, pero hay algunas denuncias con evidencias de que se sobrefactura para, entre comillas, cuajar la caja o cuadrar la caja.
Mira, esos son de los temas que, bueno, siempre se hablan, pero vamos a ponernos en contexto. Nosotros en la Oficina de Protección al Consumidor este año vamos a recibir alrededor de 80 mil reclamos. Uh-huh. Como te dije, nuestra capacidad de respuesta nos pone como... Siempre nos quedamos... Llevamos unos 8 mil promedio. Puede uh-huh ser que un mes se dispare, otro mes baje. De esos 80 mil reclamos, facturación alta es el más recurrente. Ahora tú puedes decir, contra 80 mil reclamos. Y sí, el más recurrente es facturación alta. Sí. Pero cuando tú lo miras en un universo de 36 millones de facturas que se emiten, tú vas a decir, bueno... Es verdad, puede haber un error con una persona. Y ese error hay que corregirlo.
Sí, pero ahí hay muchos errores, Andrés. O sea, tú acabas de mencionar 80 mil casos.
Sí, pero te estoy hablando de un universo de 36 millones.
Bueno.
Cuando tú lo llevas a porcentaje...
A mí me parece que 80 mil es mucho. No, o sea...
Pero si tú estás hablando de menos de un 3%.
Uh-huh.
O sea, tú no tienes una cuenta, tienes unos errores. Que pueden ser errores humanos, pueden ser errores de mucha... De múltiples naturalezas. Uh-huh. Lo que yo le pido a todos los ciudadanos, por favor, acérquensenos para nosotros poderle dar la respuesta.
809-562-1091, 809-200-1091. El Consorcio Energético Punta Cana Macao, hablando de regulación de tarifas, que habíamos tocado ese tema, nuestros amigos de CEPEM no tienen regulados los precios de las tarifas mediante resolución. Y recientemente, estoy hablando de unos meses atrás, se emitió una resolución para fijar las tarifas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos con una compañía relacionada con CEPEM, que es Evergo, entre otras compañías. ¿Por qué entonces, si ustedes en la superintendencia, Andrés, tienen la capacidad de poder emitir una resolución para fijar una tarifa ante un servicio energético dentro de ese contexto de sistemas aislados, etcétera, ¿por qué ustedes, la superintendencia, históricamente, no estoy hablando solamente de tu gestión, pero históricamente, ¿por qué no han regulado las tarifas de CEPEM?
Bueno, mira, te lo voy a poner así.
Y de otros sistemas aislados, no solamente CEPEM.
No, te lo voy a poner así. Nosotros, en este momento, sí, nosotros emitimos las tarifas para todos los sistemas, para la carga eléctrica, que no es para ningún prestador de red, de servicio de carga, es para las empresas distribuidoras, es aplicable a ellas.
Sí.
Lo que con esos sistemas específicos, yo no sé qué pasó en el pasado, lo que nosotros ahora mismo estamos haciendo son los estudios tarifarios.
Okay.
Para fijar esas tarifas.
Pero, por ejemplo, hay estudios del 2013. Tengo uno aquí de BA Energy Solution, que sí, incluso se hizo una vista pública y todo, sí, de la superintendencia.
Entonces, soy honesto. Lo que se hizo en 2013, y tú que vives allá lo sabes, no tiene nada que ver con la realidad de hoy.
Bueno, ellos en ese entonces dijeron que CEPEM no calificaba como un sistema aislado en el 2013, porque desde el 2007 tienen una línea que se interconecta. Acuérdate con la Sultana, entonces...
Hay un detalle ahí, el tema de sistema, la determinación de sistema aislado o de las características de la concesión no es un tema en el cual la superintendencia tiene competencia. Son derechos que otorga el Poder Ejecutivo, que la Superintendencia de Electricidad solamente puede acatarlos y cumplirlos.
Okay.
Por una cuestión de seguridad jurídica. Ahora bien, en el tema específico de esas tarifas, nosotros estamos trabajando en los estudios tarifarios. De ellos es público. Nosotros contratamos el año pasado a una firma, que creo que Mercados Energéticos, que está realizando esos estudios. Son estudios complejos. ¿Por qué toma tiempo? Porque es más fácil hacer el de las tarifas de recarga que el de las tarifas de los usuarios finales. Sí. Para que tengas una idea. Para yo determinar la tarifa, no de ese sistema, de cualquier sistema, tengo que contar todas las arandelas que tiene esa red.
Okay.
Valorizarlas. Sí. Ver cuánto efectivamente esa empresa necesita para operar. Cuánto cuesta la electricidad de ahí. Y nosotros ahí somos un poquito más proactivos. Nosotros tratamos de identificar los elementos de eficiencia que podemos lograr para transferirse al usuario final.
¿Y tú crees que vas a lograr eso antes de irte? Pues tú di que te vas en febrero ya de ahí, de la superintendencia, ¿no es así?
Ya tengo
A mí me dijeron que tú no pasabas de febrero.
Ya te pasaron el
decreto de cancelación. Bueno. A mí me dijeron hasta hace...
informaciones, Andrés.
A mí me dijeron hasta hace uno pasa de febrero. Y digo yo, ¿cómo? Ok, no hay problema.
Bueno, yo estoy seguro que lo único que a mí me toca a futuro es ser el título de ex superintendente.
Eso en algún momento, sea febrero o el año de arriba.
Cuando sea, y porque eso es normal. Ahora, lo que sí hemos creado las condiciones para que la institución siga trabajando en este sentido.
Bueno, que haya continuidad, porque nadie ha podido con eso. Ahí tenemos a quién. Marcelino en la línea. Buenas tardes. No, se cayó esa línea. Pero entonces, ¿ustedes van a lograr la regulación de esas tarifas, sí o no? ¿Y cuándo?
Bueno, nosotros estamos trabajando para que el año que viene ya tengamos reguladas esas tarifas, con Dios mediante. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, señores. No todos los sistemas eléctricos, las zonas de distribución, no todas tienen las mismas tarifas.
Claro. Ni los mismos costos de producción. O sea, sí, claro.
Te lo voy a poner un ejemplo, sin poner nombres. El sistema más costoso que hay en República Dominicana, que no es el que tú mencionaste, si todo el mundo me dice que es costoso. Ahora, cuando yo voy y analizo ese sistema, me encuentro qué cosas. A ese sistema, en específico, le entró un huracán categoría 2.
Sí.
Como a las 3 de la mañana. Ellos tumbaron el servicio, evidentemente por seguridad, una hora antes. El huracán salió, el ojo del huracán, salió a las 4:55.
Sí, eso hace dos años.
Sí, ya a las 5:15 todo el mundo tenía servicio eléctrico.
Sí.
Porque ese sistema es 100% soterrado. Claro. Entonces yo no puedo comparar ese costo, el costo de ese sistema con otro sistema.
No, pero hay que regularlo, porque al fin vamos a decir que la misión final, que es que la energía es hasta un derecho y tiene que ser asequible para todo el mundo. Sí, entonces,
y por eso también trabajamos con eso. Esta información te la doy porque fui allá y hice el levantamiento para poder regular ese costo.
De ahí tenemos a David Javier. Una pregunta para el superintendente Andrés Astacio, que está con nosotros. Adelante, David.
Buenos días. Saludos, Carlos, Sergio Carlos y Andrés.
Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
Felicitar a Andrés por la gestión que ha venido haciendo desde el principio. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace un tiempo de la revista Vehículo Eléctrico RD. Y en esta ocasión tengo dos preguntas para él. Una es con relación al tema educativo, que ya mencionábamos, que es una oportunidad de mejora que tenemos a nivel de que la gente conozca la información sobre sus derechos, sus deberes, pero también yo diría que sobre cómo funciona un sistema eléctrico. Porque la mayoría de la gente, incluyendo muchos influencers, gente que anda opinando en los medios de comunicación, no tienen esa información, y como la población tampoco la tiene, cada quien lanza su versión en los medios y distorsiona muchas veces la información, no siempre con mala intención, sino muchas veces por ignorancia y desconocimiento.
Gracias, David, por esa intervención. Antes de pasar, Andrés, con la respuesta del chico que hizo la pregunta en el teléfono, un oyente dijo, ven acá, ¿cómo que hay 36 millones de facturas de eléctricas y somos 12 millones de personas mal contadas?
Bueno, eso es fácil de explicar. Hay 3 millones de usuarios de servicios, de contratos eléctricos. Sí. Y a cada uno de esos 3 millones se le emiten 12 facturas al año.
Ah, bueno, tú te referiste al total. Sí, pero también hay gente, por ejemplo, Carlotti acaba de decir, bueno, que ella paga 3 facturas eléctricas de
también.
3.
También.
Exacto.
Exacto. O sea, no es que la relación no es uno a uno. Ajá. Sea, en un servicio eléctrico, por ejemplo, en una casa pueden servirse estar cinco ciudadanos, 5 personas.
Sí, claro.
Pero una misma persona tiene el servicio de su casa, sí, el servicio de un negocio.
Exacto.
Puede tener un servicio de una segunda casa.
Okay.
O sea, ahí lo que vemos es la cantidad de contratos que hay en el sistema.
Okay.
Y eso lo multiplicamos por el número de facturas que se emiten
al año. Que se emiten al año. Hubo un oyente que acaba de llamar y hizo una pregunta y a mí se me olvidó. ¿A ti tú te acuerdas?
Sí, el señor Davis.
Ok, sí.
Exacto. Mira,
sí.
Esa pregunta que hizo fue muy interesante y precisamente esa parte de deberes y derechos es la segunda etapa de CIE Educa. Uh-huh. La primera etapa de CIE Educa es valor de la energía.
Sí.
La segunda etapa, que es que la empezamos ahora en enero, es tus deberes, tus derechos, cómo utilizamos la electricidad nosotros los ciudadanos, patrones de consumo, cómo usted puede ahorrar electricidad.
Sí.
Hacia allá es que nosotros vamos. O sea, la publicidad de la CIE es esa. O sea, en eso es que nosotros, nuestro renglón de publicidad lo invertimos. Porque para nosotros lo esencial como ente regulador es ir llevando la conciencia a los ciudadanos de cómo, de lo que debemos de hacer para garantizar el servicio.
Claro.
Y la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros.
Volviendo a temas de interconexión, de sistemas paralelos, etcétera. Yo recientemente, Astacio, incluso le envié una comunicación a la superintendencia por la vía de su despacho. Me está pasando algo muy particular a mí en el caso de la concesión del CEPEM en Punta Cana. Ahí es que yo vivo. En mi casa, y no es un secreto para nadie porque lo hablo mucho aquí en el programa, tengo una compañía que vende paneles solares, sobre todo en el área del este. Es una compañía muy bien establecida aquí en República Dominicana. Y bueno, yo he estado esperando durante un año unos equipos específicos que quiero probar en mi casa. Son unos equipos de última generación de una marca muy reconocida que incluso está avalada y certificada por la Comisión Nacional Energética, la Superintendencia, etcétera, como de esos equipos que pueden entrar al país con cierta certificación por lo buenos que son. Yo, para cumplir con las reglas como ciudadano, yo presento el proyecto fotovoltaico con batería ante el Consorcio Energético Punta Cana Macao. Y ellos me devuelven una comunicación diciendo, mira, un momentito, tenemos que observar esto porque tú te vas a conectar, tú vas a interactuar con el sistema eléctrico de CEPEM. Digo yo, bueno, pero espérate, esto, lo que yo voy a instalar es un sistema aislado, básicamente, donde yo voy a tener paneles solares, voy a tener un banco de batería de 25 kilos, el excedente de esos paneles solares que yo no esté consumiendo durante el día, durante la radiación del sol, yo la voy a almacenar en baterías y luego en la noche yo voy a utilizar la batería. Yo te he escuchado a ti incluso en entrevistas públicas, en entrevistas de programas, etcétera, y a los mismos que defienden esos sistemas aislados, que dicen, no, si tú tienes batería, no hay problema, todo el mundo debería de tener batería, con lo que yo creo que todo el mundo en el sector eléctrico está de acuerdo de que lo ideal es que todo el mundo tenga su batería para que almacene su excedente. Perfecto. Yo le respondo a la compañía y le digo, mira, yo voy a tener un sistema aislado, yo voy a continuar con mi instalación. Y luego entonces ustedes me dicen, pero yo voy a continuar con mi instalación porque yo no voy ni a generar, a generar al sistema, yo no voy a inyectar a CPEM, y yo lo que voy a hacer es que cuando yo necesite, yo voy a demandar a la distribuidora lo que yo necesite, si son 2 kilos, 3 kilos, 1 kilo o 300 watts. A mí me mandan una comunicación diciendo que si yo continúo con mi instalación de ese inversor con batería, yo voy a ser entonces llamado a los acápites de la ley, de la hermana república de Punta Cana, que no aplica, las leyes dominicanas no aplican a ese sector allá. ¿Yo estoy incorrecto, Astacio? ¿No puedo instalar un inversor con batería sin tener que pedir un contrato de generación distribuida, de medición neta, etcétera?
Mira, esas son de las normas, y recuerda cuando yo empecé que hay normas que hay que actualizar. Es una de las normas que estamos actualizando porque no tiene nada que ver lo que está escrito con la realidad de hoy. Lamentablemente, hoy, y creo que te lo expliqué una vez, no hay una diferenciación en el reglamento actual de una instalación.
Un tipo de instalación X
con otro.
Porque, como tú mismo dijiste, y al igual creo que es factible de mi parte yo ayudarte a que nuestros oyentes se edifiquen, es dinámico, todo es dinámico, todo ha cambiado. Hoy existen equipos que antes no existían.
Hace 12 años no se hablaba de batería, no había batería.
Entonces continúa.
Que ojo, la batería se inventó un dominicano y hace 12 años era que se la estaba inventando. La batería de litio, que nunca lo hemos decidido, el amigo del mamá aquí Encarnación, valga la cuña para él.
Bien por
entonces,
él.
Esto no, como no estaba previsto, no sé si una diferenciación. Ahora, hoy, tú lo que tienes que cumplir son unos requisitos que sí, la compañía eléctrica tiene que verificarlos. Lamentablemente hoy lo dice así.
No, lamentablemente no. Es que debe ser así. La distribuidora debe velar con que lo que tú estás instalando en tu casa no va a influir negativamente en un sistema eléctrico. Pero de ahí a yo firmar un contrato que ni siquiera no cumple con lo que yo voy a hacer en mi casa, entonces no, porque yo tengo que firmar.
A ellos lo que te pediría, si tú entiendes que la compañía te está pidiendo requisitos adicionales a los que manda el reglamento, por favor, manda, sométenos el caso y nosotros te vamos a dar pronta respuesta. Por el otro lado, con ese tema, porque eso hay que solucionarlo de raíz, porque tú sabes que las...
No, pero tú mismo tú has dicho, el que tiene batería y el que autoconsumo...
Yo lo he dicho, lo repito y estoy convencido de eso.
Sí.
Ahora, evidentemente, yo tengo hay unas limitaciones normativas y lo que estamos haciendo es aclarando eso. Porque normalmente las zonas grises son lo que generan conflictos. Entonces lo que estamos haciendo en el nuevo reglamento de generación distribuida, nosotros estamos poniendo claro porque ya la tecnología no lo permite.
Sí.
Tal vez hace 12 años la tecnología no lo permitía. Pero ya hoy, si usted va a hacer, con Dios mediante el mes que viene, cuando esté listo el reglamento, porque nos han hecho muchas observaciones.
Sí, claro.
Que hay algunas muy buenas.
Yo estuve allá participando de la vista pública, vimos.
No, y después llegaron más.
Sí, sí, claro.
Y está bien, a mí me gusta eso, porque eso es democracia, eso le da legitimidad a lo que hacemos. Y tenemos que contestarle, eso no ha tomado tiempo, pero con Dios mediante el mes que viene eso va a estar aclarado.
Ok, yo debería entonces de esperar el mes que viene para proseguir.
Si tú no quieres esperar, simplemente... Sométenos, si tú entiendes que te están pidiendo...
No, yo estoy instalando mi sistema. Si me demandan, vamos a los tribunales, porque ¿qué vamos a hacer? O sea, no puede ser que yo quiera poner una planta eléctrica o quiera poner un sistema de batería en mi casa y yo tenga que pedir permiso a la distribuidora y que encima de eso me manden un contrato que no me aplica, pero que además entonces viola de mi derecho, porque es mi casa.
Yo te pediría, sométemelo a la Oficina de Protección del Consumo, nosotros analizamos si es un requisito adicional, nosotros vamos a tomar la decisión que la acción que la ley nos manda, porque eso es lo que nosotros hacemos, ese es nuestro trabajo. Ahora yo, y eso no a ti, a cualquier usuario, señores, por favor, si tienen alguna situación de ese tipo, acérquense. Nosotros no somos perfectos, ni nos consideramos Superman, ni Batman, ni nada por el estilo. Ahora sí, nosotros vamos a hacer siempre el mayor esfuerzo de garantizar que la normativa sea cumplida, de que se respeten los derechos de los usuarios y evidentemente también de orientar al usuario en el cumplimiento de sus deberes.
Una última cosa, antes de darte las gracias, Andrés, también el sector hotelero en el área del este está al grito. Está al grito desde el primer momento que yo me involucré en esto de temas de energía y visito mucha gente que son hasta dueños de hoteles, de grandes cadenas de hoteles, sobre todo en el este, dan o sea, están al grito. ¿Por qué? Porque una compañía como CEPEM, que debería de estar conectada al CENI ya legalmente y que venda su energía si quiere en el CENI, o que quien esté conectado ahí pueda comprar de otras generadoras o de otras... Óyeme, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo se va a conectar a CEPEM al CENI?
Mira, hay que tomar en cuenta dos cosas. Esto es algo que debemos de aclarar. Las escalas pesan mucho. O sea, la escala de ese sistema, no es empresa, esa zona tiene una escala importante. Aparte, más allá de los derechos adquiridos, de la parte jurídica que hay que respetar por el tema, pero también traer eficiencias a ello es parte, es un proceso en el cual nosotros estamos trabajando. Y yo mismo me he reunido varias veces con
Los sistemas aislados.
Los sistemas aislados, pero también con azonadores. Porque estamos tratando de buscar soluciones, pero las soluciones tienen que ser conjuntas. O sea, la solución...
Tú sabes qué es lo que pasa, que lo que molesta a Andrés es la letanía. ¿Pero cuándo es?
No. Yo entiendo que esto es como... Hay veces... Es lo mismo que cuando tú estás... El agente de servicio te dice, espérese que estoy trabajando con usted.
Sí, claro. Aunque usted no me escuche, estoy trabajando con usted.
Exacto. Es la misma molestia, pero evidentemente encontrar una verdadera solución. Por ejemplo, nosotros tuvimos, en una escala mucho más pequeña, una situación que era más crítica aún, que era la de Puerto Plata.
Que ya está regulada esa
tarifa. Sí, no, se resolvió. Ya los sistemas, con Dios mediante, el mes que viene ya todos los sistemas del norte... tendrán sus tarifas reguladas. Y estamos trabajando con lo del este.
Okay.
Pero con Puerto Plata, que era una situación complejísima también, que tenía 20 y pico de años, sí. Pero a una escala pequeña, con todo y todo nos tomó un año lograr la solución. Con este estamos trabajando, con estos estamos trabajando porque tenemos que traer eficiencia, respetar los derechos de los proveedores, los prestadores, porque también hay que reconocer algo. Cuando esa zona era un
Sí.
Cañaveral, Herman, claro. Esa gente pusieron unas redes, prestaron un servicio, que fue lo que permitió que la zona se desarrollara.
Bueno, pero ¿cuántas veces se lo han ganado eso?
La industria crece también, tienen que hacer inversiones, pero es que tenemos que armonizarlo todo. Estamos en eso trabajando.
Bueno, entonces el mes que viene ya sale el reglamento de medición neta con algunas mejoras. ¿Escucharon ustedes a los sectores?
Escuchamos a todo el mundo. Hemos tratado de asimilar todo lo que es posible. Evidentemente, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que buscar, para que esto crezca, el objetivo del Estado es que la generación distribuida se masifique,
sí.
Pero que se masifique con
orden. De una forma correcta,
claro. Y evidentemente, claro. Que yo sé que es una parte que a mucha gente no le gusta escuchar, las redes eléctricas necesitan compensación.
Sí, claro.
Porque todo se da dentro de la red eléctrica.
Claro, claro. Andrés, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí. Hemos abarcado temas que son neurálgicos para nuestro país. Ojalá de verdad, de todo corazón, que si te vas dentro de un año, dentro de dos años, te vas en unos meses o cuando sea que te vayas de la superintendencia, dejes que tu legado sea que la dejaste mucho mejor de los procesos hacia a los ciudadanos, el tema de Protecom con las reclamaciones. Ojalá y que lo dejes mejor de como lo encontraste.
Para eso trabajamos.
Ese es mi deseo, de verdad. Y ojalá que cuando ustedes ya decidan en el reglamento de medición neta y el reglamento de generación distribuida, ustedes pongan el foco en la ciudadanía y no en cuatro sistemas aislados que quieren quedarse con su monopolio en la demarcación donde están. Yo honestamente te pido que pongas el oído en la ciudadanía y en el bolsillo de la ciudadanía, que lo único que uno quiere es buscar la forma de mitigar, no factura eléctrica, cualquier cosa. Uno lo que quiere es buscar ahorro para la familia. Y tú lo sabes.
No, yo también soy padre de familia.
Exacto, eso
aunque te lo voy a decir. Aunque no conduzco, pero soy padre de familia.
Está bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés Astacio, superintendente de electricidad. Estuvo con nosotros aquí en 12 y 2 un buen rato. Esta entrevista la pueden encontrar en el podcast nuestro que sale a las 2:45 de la tarde, siempre publicado. Hasta aquí conversación en 12 y 2 y regresamos a todos nuestros segmentos. Él está aquí, Nico, sí señor. Hola Nico, ¿cómo estás?
Hello Nico.
¿Qué tal? ¿Bien y ustedes?
Tutto bene por aquí, tutto bene. Perdóname que te entré así como rápido.
Sí. Yo iba a echar un conversado, pero no, me cortaste también las alas.
Bueno, pero aquí estamos. Estamos en la receta, terminando esta semana con recetas y trucos para esta Navidad. ¿Hoy qué tenemos, Nico?
Bueno, truco, a ver, esto creo que es una tendencia que va creciendo y es que el recalentado se queda corto. Es decir, siempre queda muchísima más comida que la que incluso vamos a recalentar al otro día.
Sí, señor.
No sé cómo hacemos, pero es cada vez peor. Cada año que pasa va empeorando el asunto. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Para no estar comiendo toda la semana lo mismo, también pasa algo, o bueno, por lo menos a nosotros nos pasa bastante, que por ejemplo el 24 somos muchísimos, pero luego el 31 no somos tantos. O sea, se queda como la familia más pequeña porque cada uno luego como que se va dispersando por ahí. Entonces, lo que les sugiero es, por ejemplo, si nos quedó pierna de cerdo, quedó algo de pollo, sobre todo las proteínas, para no repetir durante toda la semana, vamos a guardarlas, almacenarlas. Y la mejor manera de almacenarla sería empacándola al vacío. Es verdad que no todos en casa tenemos una empacadora al vacío, que al final les recomiendo que busquen alguna. Las hay de hogar bastante económicas y resuelven mucho, la verdad. Porque, por ejemplo, para estos casos podemos almacenar o guardar alimentos y van a quedar en perfecto estado por un tiempo prolongado. Okay. Entonces, siempre es como una buena inversión a tener en cuenta para un regalito. Pero si no la tenemos, lo que podemos hacer es, vamos a tomar una funda de estas de cierre hermético, valga la cuña, de estas tipo Ziploc, que hay muchísimas marcas hoy en día en el mercado, y vamos a colocar dentro la pieza de carne que tengamos. Puede ser de cerdo, puede ser de pollo. Tener en cuenta que al estar cocinado, luego dura bastante tiempo en nevera. No hay que congelarla. Okay. Lo que vamos a hacer es, colocamos la carne, ponemos un poquito de aceite. El aceite va a ayudar a proteger aún más el producto. Y lo vamos a sumergir, así abierta y todo, la vamos a sumergir en un bowl o en una olla, algo que sea bastante profundo, en agua. Agua del grifo, agua de la llave, fría. Lo vamos a sumergir hasta el cierre. Van a ver cómo la presión que hay, que hace el agua, hace que todo el oxígeno o el aire que hay dentro de la funda se vaya, o sea, que quede casi como si fuese sellado al vacío. No es 100%, obviamente, pero es un buen recurso. Entonces, mientras está sumergida, justito ahí en el cierre, vamos a cerrar bien, nos aseguramos de que no quede ninguna burbujita de aire o que quede alguna pequeñita, terminamos de cerrar, secamos bien la funda y esto lo podemos guardar en la nevera para la semana siguiente o para el 31, va a estar perfecto, o si lo queremos guardar por más tiempo, lo congelamos y perfectamente va a durar unos 3 meses aproximadamente sin ningún problema. Luego la retiramos del freezer, dejamos descongelar en la nevera y tenemos ahí una pierna de cerdo horneada casi como recién hecha. Este es el tip para estas Navidades.
Okay.
Vamos ahora con la receta. Para la receta lo que vamos a hacer es una ensalada de papines, que aparte está muy buena porque la podemos preparar con bastante tiempo de anticipación y también nos sirve para transportarla. Por ejemplo, si vamos a cenar a la casa de unos amigos o de familiares, podemos llevar esta preparación ya lista incluso en el recipiente donde la vamos a servir, en algún bowl o algo bonito, y la llevamos así, la tapamos con plástico y se puede transportar de esta manera, que no hay que luego pasar trabajo a la casa donde vamos.
Okay.
Lo que vamos a necesitar son papines. En el súper normalmente se encuentran dos tipos de papines, unos que son amarillos, que son todos iguales, y hay otros que tienen una variedad de tres o dos papines, que vienen unos que son morados, otros que son amarillos pero larguitos, como que tienen distinta forma también, que están muy ricos. Sí. Cualquiera de los dos van perfecto, es el que más les guste. Lo que vamos a hacer con cualquiera de los dos también es que los vamos a cocinar en agua con sal. Siempre, siempre, siempre los tubérculos, en este caso, por ejemplo, la papa, la vamos a colocar en agua desde frío, con sal al fuego y que hierva, no demasiado fuerte para que no se rompa toda, que hierva suavecito. Ya cuando la pinchamos y está suavecita, ya está lista. Esto con los papines. Vamos a necesitar también para el aderezo yogur, que en este caso preferiría utilizar yogur griego. Si no hay yogur griego, utilicen un yogur natural, pero que no sea dulce, que no esté endulzado. Vamos a necesitar también aceite de oliva, mostaza de Dijon, ralladura de limón, preferiblemente limón amarillo, eneldo o hinojo, la hierba, las hojitas, que lo vamos a romper un poquito con las manos, esto le va a dar un aroma bien rico, cilantro o perejil, esto el que más les guste, hay a quien no le gusta mucho el cilantro, utilizamos perejil. Si pudieras ser, que no es tan fácil de conseguir, pero si aparece perejil liso, mejor todavía, porque tiene mucho más aroma que el perejil rizado.
Okay.
Y luego podemos jugar un poquito con lo que tengamos en casa. Si tenemos aceitunas, podemos agregar también, le va a quedar riquísimo. Si tenemos, por ejemplo, pimiento del piquillo que utilizamos ayer para los huevos rellenos, nos quedaron algunos, los podemos utilizar también para la ensalada, le va a quedar súper bien. Si tenemos un poquito de jamón serrano, por ejemplo, o jamón York, puede ser perfectamente. También le podemos poner a la ensalada, le va a quedar muy bien. Al final nos permite jugar un poquito con varios ingredientes. Para la preparación, muy fácil. Como les decía, tenemos los papines servidos. Si son, cualquiera de los que estemos utilizando, los vamos a cortar a la mitad. En caso de que sean un poquito largos, los podemos cortar en cuatro para que sean más pequeños, si no luego son demasiado grandes. El aderezo, vamos a mezclar el yogur con el resto de los ingredientes. El yogur, el aceite de oliva, la mostaza de Dijon, la ralladura de limón, el eneldo, el perejil o cilantro. Si vamos a utilizar aceitunas, las ponemos aquí. Alcaparras también las podemos utilizar. En fin, todos los ingredientes que vayan a agregar, que van a quedar riquísimos. Cebolla roja, lo que más les guste. Mezclamos bien todo y aquí ya tendríamos lista la ensalada. Les voy a dar un tip para el final. Lleven a donde vayan, aparte de la cebollita crujiente que se le pone a los hot dogs. No sé si te das cuenta cuáles son, que son fritas, que son bien crujientes. Lleven esto aparte. Entonces, cuando vayan a colocar la ensalada en la mesa, le ponen bastante de esta cebollita por arriba y le va a dar un toque crujiente a la ensalada y bien sabroso. Y listo.
Genial. Y listo. Ahí están, el truquito, también la receta de nuestro querido Nico, que ustedes saben que él no la envía, nunca envía la receta, pero ustedes pueden ir a su usuario, Nico el Chefo. Amigo, ahora sí, feliz Navidad.
Feliz Navidad para ustedes. Un abrazo muy grande a ustedes y a todos los radioescuchas.
Gracias, amigo. Un beso grande. Hasta aquí nuestra receta del día con nuestro querido Nicolás Frigé. La receta del día llegó a ustedes gracias a Molino del Sol, el sabor que une familias.
¿Qué tú dices, Gerardo?
Que no era necesario el intro, ni tú sabes el tema, porque aquí lo estamos manejando igual.
Ah, no, pues dale, manejalo.
No, pero tú tienes que hacer el
no,
intro.
No, ah, pero me acabo de decir que el intro
pero era el freco. Pero el intro tú te lo sabes todo.
No, 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 tú eres un freco. Así, hazle caso a tu hermano, tú eres un freco.
El intro lo vieron.
Ok, gracias, Gerardo. Estamos en Guía de Automóviles y recibimos a nuestros amigos Gerardo y Jorge Arturo Fernández. Ellos son hermanos, por cierto, de la plataforma digital automotriz Car Factory RD. Lo pueden buscar en Instagram como @carfactoryrd y de ahí brincan entonces a todas las otras plataformas. Por cierto, ellos son
profesionales, de opinólogos de las cosas del parque vehicular dominicano, pero también son actores. Si ustedes entran a Car Factory RD, se van a dar cuenta de que ellos están haciendo un contenido de actuación muy fuerte, muy...
De hecho, ya tenemos varias nominaciones a los Soberanos del próximo año. De verdad, gracias, Eric y Karina, por este espacio que nos dan todos los viernes. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque la gente se preguntará cuántos vehículos autónomos hay rodando hoy en día en el país.
Que se han importado aquí al país.
Justamente ahí es donde comienza el tema, porque la gente escucha vehículo autónomo y piensa que son carros que se manejan solo.
Sí.
Pero dentro de los vehículos autónomos hay 5 niveles de autonomía.
Sí, yo creo que lo hemos hablado aquí incluso. Yo tengo una guagua que tiene, yo creo que el nivel más bajo de autonomía. Porque lo que hace es que tiene el lane control. O sea, que
tiene
no
mantenimiento de carril.
De carril.
Tiene monitor de punto ciego.
Y tiene monitor de punto ciego. Y tiene
control
también...
control cruce adaptativo.
Eso.
Es el número 2.
Es el número 2.
Un nivel número 2 de un manejo autónomo. Entonces ya se puede considerar como un vehículo autónomo.
Bueno, pues vamos a definir primero los niveles y luego entonces cuánto hay aquí en República Dominicana. Bueno,
para que tengan una idea, en República Dominicana es el quinto país de América Latina con más Teslas importados. Okay. Y todos esos Teslas, en su gran mayoría, son de un nivel de conducción autónoma. Decimos que es un nivel de conducción autónoma porque existen 5 niveles. Okay. Y aquí lo vamos a calificar. Okay. Empezando por el 0, que ese es completamente sin asistencia. O sea, el diario vivir, un vehículo sin asistencia.
O sea, sin asistencia. Porque.
Nivel 0.
Ok, nivel 0 es que no tiene ningún tipo. Ok.
Luego entra el nivel 1, que son automóviles que puede tener uno o más sistemas que controlan la velocidad o la dirección, pero no ambos al mismo tiempo. En este caso, podría ser el control crucero.
¿Qué? Adaptativo.
Adaptativo.
Ok.
Luego pasamos al nivel 2. Ya en este nivel, tiene la capacidad de tomar el control tanto de la dirección como de la aceleración y frenado, pero solo bajo ciertos criterios, bajo ciertas condiciones.
La camioneta mía es número 2, entonces. Porque
y te piden en todo momento que tengan las manos en el guía.
Sí, eso sí, yo tengo que tener por lo menos un dedo en el guía. Si no, claro, ella dice, güey, solté esto.
Y que pita. El caso también de muchos Tesla.
Que tú sabes que yo le critico eso. Yo me he montado, por ejemplo, en Porsche, Audi, etcétera, que la adaptación del cruise control de la velocidad crucero detiene al vehículo hasta cero. El vehículo mío no. El vehículo mío, cuando se acerca al carro de adelante, que ya está cerquita, te estoy hablando de 1.5 metros,
sí,
él me tira una campanita, hace ping y suelta.
Y suelta.
Digo yo, pero frena, papá, o sea, frena. Si tú
porque
sabes
hay una cosa
que tú
alerta.
Tienes el carro adelante,
claro.
Frena, claro. Fréname el carro.
Pero es que no. Hay una cosa que es frenado autónomo y otra que alerta de detección.
No, pero que cuando me he montado en esos vehículos...
Eso posiblemente tienen freno autónomo.
Entonces
tiene alerta de detección.
Yo recuerdo que el Porsche que me prestaron a mí tenía que cuando el carro de adelante avanzaba, arrancaba de nuevo. El mío no.
Sí, eso son muchas facilidades que se ofrecen a través de los niveles de autonomía.
Ok, nivel
3. Llegamos al nivel 3, que se puede conducir solo en la mayoría de situaciones y por periodos extendidos de tiempo, pero al igual que en el nivel 2, se requiere que haya una persona dentro del carro y del lado del chofer por si el carro no sabe qué hacer en ciertas situaciones.
Llegamos al nivel 4, que en este punto el automóvil se conduce por sí solo y sin necesidad de una persona que esté pendiente.
Y ya en el 5, que es el que la persona ha visto en concepto.
Esa es una utopía.
Llévame a mi casa.
Exacto. Tú estás sentado atrás en la segunda fila,
pon
tu dirección a tu casa y el carro te lleva a tu casa.
Eso sería una maravilla.
En el país no existe ninguno. Creo que tampoco existe, de hecho, tampoco nivel 4.
Okay.
Todavía están en fase de desarrollo y también depende mucho de las homologaciones, porque a pesar de que tengan ese tipo de equipamiento, hay países muy desarrollados como Estados Unidos o los países nórdicos, donde a pesar de que los carros vengan con esa tecnología, en alguna zona no está homologada para rodar.
Claro.
Hay zonas que sí, hay estados como San Francisco, California, que ya hasta hay taxis autónomos, que en ese caso sí vendría siendo un 4 o un 5, que ahí sí se permiten tener ese tipo de manejo. Sin embargo, en República Dominicana no hay una regulación como tal de si tu carro puede rodar autónomo o no. Entonces,
o sea, que lo que no prohíbe la ley tampoco, o sea, lo que no prohíbe la ley lo permite.
Exacto. Entonces, si usted tiene su carro autónomo y está en la Autovía del Este o va para el Cibao, puede poner los asistentes
a funcionar. Y que lo lleven hasta casa del... ¿Ustedes saben de algún carro, por ejemplo, Tesla, que haya existido un Bravo que lo haya puesto en autónomo aquí en el Distrito Nacional? No, ustedes no saben.
No, no conozco.
No hay video.
Sí hemos probado, gracias a los sistemas de conducción que tiene. Por ejemplo, en la Avenida de la Salud hemos probado algunos vehículos y hacen la curva solo, mantienen la velocidad.
Okay.
El de camino al aeropuerto hemos puesto el control crucero y él se va manteniendo solo por el carril y va aumentando o disminuyendo la velocidad.
Sin poner la mano en el guía.
Sin poner la mano en el guía.
Yo pero, sí escuché una vez que fueron de aquí a Punta Cana de manera autónoma.
En un Tesla.
En un Tesla.
Bueno. Qué bravo, compadre. Sí, yo no suelto un Tesla de que autónomo aquí jamás
no,
en la vida.
No, imposible.
No, no.
Y entonces, por último, contestando la pregunta de cuánto carro autónomo hay en el país, hay cifras que incluso dicen que son 850, pero la realidad es que son más de 850. Tomando todo ese punto en cuenta.
Bueno, pero tú dices ya del nivel 1 en
exacto.
adelante.
Ah, okay. Porque ya a nivel autónomo entra 1, 2, 3, 4 y 5. Claro. Y la mayoría de vehículos 0 kilómetros por encima de $40,000 ya vienen con un nivel de autonomía.
Ok, muy bien. ¿Qué tenemos en Car Factory RD esta semana?
Muy importante, los que quieran conseguir la guía para Domis.
El que próximo, tengo la mía ahí ya.
Ey,
bien, muy bien.
Después
muy,
no dice qué te
chicos,
pareció.
Chicos, no, muy bien hecha, muy bien redactada. Me encantó lo de las caritas y la cosa. Está muy
gracias. Y así, si alguna persona quisiera conseguir la suya, el próximo lunes 23 de diciembre, vamos a estar anunciando 25 ganadores.
Okay.
Van a un post que subimos, que yo tengo dos guías en la mano. Uh-huh. Ahí comentan por qué usted entiende que debería ganarse la guía.
Okay.
Y ya el próximo lunes anunciamos el ganador.
Bueno, pero un día de esto ya ustedes están para hacer una firma en algún alguna plaza o algo para que la gente vaya a pedirle.
Primera firma.
Sí, claro, para que le pida su autógrafo y cosas.
¿Quién sabe?
Wow.
Autores, escritores.
No.
Actores, escritores, ¿qué más?
Muy bien. Señores, más información. Car Factory RD. De ahí ustedes pueden brincar a YouTube, pueden brincar a las otras redes que tienen, TikTok, etcétera. Pero si usted entra a Instagram, @CarFactoryRD, se va a encontrar con muchísima información excelente para los temas de parque vehicular aquí en República Dominicana. Gerardo, Jorge, Arturo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Viene. Claro que sí. Feliz Navidad, porque ya eso es la semana que viene. Hasta aquí Guía de Automóviles.
Todo lo que quieras está en Oseidó.
Bien, estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2.
Cuéntenos, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo anda el circo? Hoy le debemos nuestro espacio de Spaces. El espacio de Spaces, sí, nuestra conexión a través de esa vía. Recuerden además que estamos en vivo a través de 12y2.com. Para ir poniéndonos al día con algunas cosas, el presidente Luis Abinader encabezó la reapertura parcial del remozado Acuario Nacional. Recuerden que lo comentábamos también, va a estar abierto al público a partir de hoy, viernes 20 de diciembre, que es el cumpleaños de Mamá Rocío. Mi querida madre, un beso para ti. Según las informaciones que van dando, tanto el Banco de Reservas como la Fundación Reservas del País invirtieron 93 millones de pesos para el remozamiento de estas instalaciones. Además, destacó el trabajo del director del Acuario Nacional y todos los involucrados. Y cuando se le preguntó si continuará con el tema de los remozamientos, el presidente respondió que su gobierno va a seguir con las readecuaciones. Recordó que cuando llegó al poder en el año 2020, prácticamente todos los museos estaban cerrados.
809-562-1090 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12y2, llámenos, cuéntenos. Ya veo que el sol está radiante, ya de nuevo, porque esta mañana aquí en Santo Domingo yo pensé que íbamos a tener un día lluvioso completamente, pero no, ya está.
Lo lindo de vivir en una isla, que sale el sol, llueve y vuelve y sale el sol.
Sí, sí,
809-562-1091. Si alguien sabe dónde yo puedo comprar unos tarros,
unos tarros, pero en terreno.
Cuadros en terreno,
no,
así que me diga.
No.
Sí, hay.
Bueno,
hay
sí, pero digo, pero yo aquí. No sé. ¿Tú sabes quién te puede ayudar? Cristina y Joey, sí, llámalos.
Ah, Cristina.
¿Qué Cristina?
Ah, mira, puedo llamarlos.
Claro, Cristina. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12y2. Llamen, cuéntenos, háblennos, díganos. Ya.
¿Cómo está la calle? ¿Dónde están los tapones? Por favor.
Yes, yo voy para Santiago.
Abre Abre ahí Waze, a ver cómo está la capital.
¡Wow! Déjame abrir. ¡Waze City! Waze City. ¡Lo último de la bolita del mundo! Y entro a la dirección específica y secreta de Waze City y me da que el Distrito Nacional Karina Larrauri. Bueno, hay un... Déjame ver. Aquí dice que hay un accidente por los lados de la avenida Máximo Gómez, sobre la avenida 27 de Febrero, entre Máximo Gómez y, déjame ver, otra calle aquí. Bueno, entre Máximo Gómez y Caribe Tours, ahí. Ahí parece que un accidente de tránsito, lo estoy viendo en este sistema tan avanzado que se llama Waze City, que me dice dónde están todos los tapones.
Y complicada la ciudad, complicada.
Claro, por Dios. Pero ¿y qué tú pensabas? Ahí tenemos a Moisés, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
Todo va a control, amigo, cuéntanos.
Todo bien, gracias, Sergio. Tenemos la avenida Tiradentes, San Martín, López de Vega, y hay tránsito muy pesado hoy.
Bueno, vamos a buscar los reportes de Milton Morrison del Intran para que nos digan dónde están los tapones. Diantre, así sí es bueno ganarse los cuartos, Karina, ¿eh? O sea, tú eres directora del Intran y tú me vas a decir dónde están los tapones y ya, y me gano ese cuarto.
¿Y cómo?
Y ya, punto. O sea, me lo gano, punto.
Miren, importante, y esto es una información que anda circulando hace un tiempecito. Bueno, tomar en cuenta, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios ha emitido una alerta sanitaria luego de detectar unos medicamentos que están circulando en el mercado y que son falsificados. Está el Elatrip, el Inquetia, Solocer y Sadelit. Todos son medicamentos indicados para el tratamiento de la salud mental. Digemab se explicó que el laboratorio que fabrica eso, que si mal no recuerdo es Collado, notificó que no reconoce los medicamentos antes descritos y en virtud de que están siendo comercializados en nuestro país, o sea, en el territorio nacional, pues esta empresa se ha acercado a Salud Pública para decirle que esos medicamentos no le corresponden a ellos como laboratorio. Así que presten mucha atención, tengan mucho cuidado a la hora de comprar sus medicamentos, vaya a lugares seguros y tome en cuenta que estos medicamentos, Elatrip, Inquetia, Solocer y Sadelit, que son medicamentos indicados para el tratamiento de la salud mental, andan circulando, sobre todo en Santo Domingo, falsificados.
809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262, siga llamando, 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262. Y con ustedes, ¡ay, Yané!
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Ay, Yané! Incluso estaba lleno de mao mao.
¡Ay, Yané!
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín, es un marilón.
Hola, Yané.
Buenas pero tardes. Yané.
¿Cómo estás, mi amor?
¿Y usted, Cari? ¿Qué es lo que, niña?
Todo bien, mi amor, aquí.
Aquí, te voy a llamar, Sergio, como tú el que es más detective y todas las cosas.
Ajá,
que
yo, ok.
Sí, o sea, para que te pase un chin por el 9, ¿verdad? Porque no hay señal de tránsito ahí. Otras cosas, la gente que están haciendo la calle, que no sean tan ineptos, ¿cómo es que esa gente está haciendo esa calle? Es que yo no entiendo dónde que están las señales de tránsito, dónde que están las luces, dónde que está el peligro, dónde, otras cosas, los juqueros, que vuelan la juca en su casa, y los drogueros, los que droguean, ¿verdad? También, porque lo que brugalean, porque sin brugaleo, drogueo y juqueo.
Sí.
Que miren a ver, y la goma, miren a ver, que no se van a los cuartos, que se pongan a hacer la goma y los frenos y toda la vaina, porque todo el mundo quiere correr, pero, y que no hagan tapones, y que no hagan otras cosas, cuello de botella. Si usted no cabe un sitio, no se meta.
No se meta, ok.
Lógica, wow. Matemática.
Estaba encendida, Yané, hoy. Encendida.
Yané, te queremos, Dios mío. 809-562-1091. Dicen los moradores de Cancino Adentro que tienen casi un mes que no reciben agua potable por las tuberías y que tienen que estar comprando camiones privados para llenar sus cisternas. Atención ahí, la CAS. 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle. Yo creo que ya la gente está en un punto tan grande de hartazgo que ya los tapones, ya ni voy a llamar para decir que hay tapones.
No, pero ¿para qué?
Con paciencia, señores, con mucha paciencia. Estamos en el mes de diciembre, hay más circulante, la gente está en época festiva, así que salga con paciencia.
David, buenas tardes.
Buenas, ¿cómo están?
Estamos aquí vivos, amigo.
Bueno, no hay de otra, hermano.
Miren. No hay de otra, no. Gracias a Dios que estamos vivos.
Bueno, exacto.
Dale, cuéntame.
Nada, así como creo que fue John F. Kennedy que dijo...
No es lo que tu nación pueda hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por tu nación.
Contrale, Sergio, pero la verdad es que sí. O sea, vamos a detener un ratico, independientemente de todo. Vamos a hacer una retroalimentación individual cada uno todo el día. Y tú dices, ven acá, yo hice esto mal, déjame corregirlo para la segunda vez.
Sí.
Yo entiendo que claro. Eso aplica para todos.
Sí, David, lo que pasa es que esos son personas como tú, como yo, como Karina, como nuestros oyentes, que son personas conscientes de lo que nos pasa, del entorno, del otro que está delante de ti, que no conoces, pero que le tienes decencia, o sea, lo aplicas con educación. Es que la mayoría no somos así, David.
Contrale, pero contrale.
Te entiendo, ¿eh? Nuestro teléfono aquí en 262. Llámenos, cuéntenos, díganos. Incluso, ¿qué va a hacer este fin de semana? Quiero saber. Hay gente ya que se está preparando desde ahora, países, hasta el jueves, claro, de la semana que viene.
Y largo que es ese bueno, fin de semana, pero se junta el 24 con el 25, el 30, o sea, sí, que los que puedan hacerlo, que lo hagan.
Que lo hagan. Francesca, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, chicos?
Ay, estamos bien aquí. ¿Te han dicho Francesca? No.
Sí.
Francesca, pero bueno, cuéntanos.
Señores, ¿por qué los semáforos de aquí no tienen ametralladora? Porque es que a ver si la gente se deja de pasar en rojo. La gente se pasa en rojo como que no es nada. Los motoristas, los camiones, las jipetas, no importa.
¡Qué desastre! Nuestro teléfono aquí en 262. Llámenos, comuníquese con nosotros.
Y cuéntenos. Bueno, la titular de la Secretaría de Asuntos Magisteriales del PLD, que es el profesor Radamés Camacho, ha dicho que es un retraso el proyecto de ley que procura fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Hubo una rueda de prensa, una de la mesa de educación del Gabinete de Políticas Públicas del PLD, y ahí Camacho, que es expresidente de la Cámara de Diputados, dijo que es un proyecto de carácter institucional. Él dijo, y cito algunas de sus palabras, ese proyecto es un retraso, una vuelta atrás, es una vergüenza y además es de carácter inconstitucional. El artículo 63 de la ley sustantiva, él dice que define claramente cuál es el rol de la educación. Es parte de lo que dice respondiendo a algunos periodistas, y yo creo que un poco la línea también tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo en torno a la fusión de estos dos ministerios.
Bueno, tenemos a Jorge en la línea. Vamos a hablar con Jorge. Buenas tardes.
Hola Sergio. Hola, saludos. ¿Verdad que ustedes son el dúo favorito?
¡Hey, bien!
Gracias.
Para comentarle que ciertamente con el tema del tránsito y los motores, la verdad que mira, uno pasa el verdadero pique, porque hace unos días iba transitando en la López de Vega y el tránsito estaba de su madre. Y un motor, pues, se me estrella en el lado derecho del vehículo y me afecta cuatro piezas.
Y no fuiste, pero gracias a Dios que no fuiste preso, porque ellos te chocan a ti y te llevan a ti preso.
Bueno, Sergio, si yo hubiese podido avanzar, que no hubiese tapón, yo estaría preso hoy. Eso sí te lo aseguraría.
Ah, porque le cae atrás el motor y lo tumba.
Claro, porque me hizo seña de que persígueme, ven, cáeme atrás.
Wow.
Y se fue. Ese bandolero.
¿Y quién te paga a ti eso? ¿El seguro?
Nadie.
Pero
ajá. Nadie. 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina. Pueden llamarnos, contarnos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Definitivamente el tema de los motores sigue siendo un tema. Se habla mucho de educación, se habla de Waze City y se habla de todo, pero el tema de los motores, carros públicos y vehículos pesados no se habla. Yo quiero entender por qué. De verdad quisiera entender o quisiera no creer que esto no se hace por el costo político que implica. Porque es que no puede ser, porque es que está en los ojos de todo el mundo y el Intran y DGC no hacen nada con los motores.
Ahí tenemos a Railsa. People, ¿cómo estás, amiga?
¡Hola, people!
¡Qué ti!
Dios mío, los motores no solamente es lo que te hacen, es cómo te desafían. Venía un motor en una vía contraria, peleando con el ciudadano que va en su vía bien, y lo grande es que el motor le dice, ¡pero bueno, el motor! Y el motor iba con su celular en la mano.
Una llamadita más y finalizamos. Una llamadita más. Si tienes a... Ah, no, es que tú no tienes Twitter Spaces.
No.
Me estoy acordando como... ¿Y si tú tienes a alguien ahí? No, una llamadita más. 809-562-1091, 809-200-1091. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
El director de Proconsumidores de Alcántara dijo sobre la implementación de unos operativos especiales que van a hacer para proteger a los consumidores durante estas fiestas. Él explicó que desde hace semanas ya hay equipos de inspección y vigilancia y buenas prácticas comerciales que han estado trabajando de manera intensa en diversas áreas comerciales, incluyendo lechoneras y vendedores de productos navideños.
Ernesto, en la línea, buenas tardes. Su última persona que tomamos la llamada. Cuéntanos, Ernesto.
Buenas tardes. Gracias, Sergio, Karina, y felicidades.
Gracias.
Mira,
gracias.
No podría ser más fácil poner, aunque sea, cámaras de vigilancia en los elevados, porque es más complicado el ver 7 AME cayéndole atrás a los motoristas, entonces en vía contraria, en el mismo elevado, y por otro lado la gente subiéndose. Es algo que terrible lo que está pasando, el elevado de la
gente. Sí, es que no tenemos las herramientas correctas colocadas donde tienen que estar.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó a Instagram y a Meta Platforms por exponer a tecnología adictivas y contenido peligroso que provocan severo daño psicológico y atentan contra el bienestar y la salud mental de los usuarios en la isla, especialmente los menores. Y según un comunicado, estas compañías aseguran que cuentan con los controles adecuados y suficientes para regular sus plataformas y el contenido de sus publicaciones. Sin embargo, una investigación rigurosa y extensa dirigida por la Oficina de Asuntos Monopolísticos confirmó que esto es falso y que, peor aún, diseñan sus plataformas con total conocimiento de que dirigen a los adolescentes a experimentar altos niveles de ansiedad y depresión. Dentro de los parámetros que se mencionó, que no utilicen tecnologías adictivas, no violenten el derecho a la intimidad, ni expongan a nuestros menores a contenido de naturaleza sexual o delictivo por falta de controles adecuados en la moderación del contenido a diseminar. O sea que Puerto Rico se une a algunos estados de los Estados Unidos y otros lugares donde le están haciendo la guerra a Meta. Dile a Karina que utilice el Loopback, Christy. Ok, para ella verificar. En otra información, determinar el origen de un whisky, si es americano o escocés, identificar sus aromas más intensos, ya no es tarea exclusiva de profesionales. Dos algoritmos de aprendizaje automático con inteligencia artificial pueden hacer esta tarea a través de la composición molecular de los olores. El aroma de un whisky, por ejemplo, viene determinado por una compleja mezcla de compuestos olorosos. Por eso es muy difícil evaluar o predecir las características aromáticas o notas basándose únicamente en su composición molecular. Un equipo liderado por el Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Procesos y Envases en Alemania, tiene que ser, evaluó esta composición molecular de 7 whiskies estadounidenses y 9 escoceses utilizando un algoritmo OWSUM de predicción de olores moleculares y una red neuronal. Los datos de composición molecular se obtuvieron a partir de los resultados existentes de los análisis de cromatografía de gases y espectrometría de masas, dos técnicas utilizadas para separar e identificar los componentes de una mezcla. Los algoritmos se utilizaron para identificar el país de origen de cada whisky y sus cinco notas más fuertes, ¿verdad?, de la composición, tras lo que se compararon los resultados de los algoritmos con los de un panel de 11 expertos humanos. ¡Ay, papá Dios!
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Let's go, let's go now. There's a pitch on the way, a swing and a bounce. Off field, way back. Oh, my goodness. Let's get ready to rumble.
Vámonos con deportes entonces. Béisbol, los Tigres del Licey vencieron 4-3 a los Toros del Este y colocan su número mágico en 1 para su clasificación a los playoffs de la Liga de Béisbol Invernal de República Dominicana. El torneo continúa este viernes con 3 partidos entre los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya, los Tigres del Licey y los Toros del Este en La Romana y las Estrellas Orientales contra las Águilas Cibaeñas en el Valle de la Muerte.
Ay, ay, ya, Dios mío. Bueno, en baloncesto nacional, el club Los Buitres se coronó campeón por 8ª ocasión en su historia en el torneo de baloncesto superior. La escuadra de Los Buitres doblegó 74-67 a los Lobos de Canastica en el tercer y último partido de la serie final, que dominaron 2-1 y que estuvo pactada al mejor de un 3-2, el cual se efectuó en el Polideportivo Municipal de San Cristóbal. Los nuevos monarcas del básquet superior san cristobalense se coronaron por 8ª vez en su historia de las 34 justas y se alzaron con la Copa Banreservas.
En el baloncesto de la NBA, el rey LeBron James logró otro récord histórico al superar la barrera de los 57.446 minutos jugados en cancha que ostentaba el legendario Kareem Abdul-Jabbar. Por otro lado, el dominicano Anthony Towns, anotó 33 puntos y capturó 20 rebotes en la victoria de los Knicks de Nueva York, 133-107 ante su equipo de Minnesota.
En atletismo, el velocista Luguelín Santos ha dicho que la palabra retiro no ha gravitado en su mente y por el contrario, está trabajando duro para relanzar su carrera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este subcampeón olímpico en Londres 2012 en los 400 metros planos dijo que actualmente se encuentra en óptimas condiciones físicas, mucho mejor que hace 2 o 3 años, dice él, y entrenando fuerte bajo la supervisión del doble campeón olímpico de los 44 metros con vallas, Félix Sánchez. Dijo que tomando en cuenta su excelente estado físico, los planes son retomar su carrera en Santo Domingo 2026 y así aprovechar el escenario ideal que brindará ese evento.
Vamos a invitarles a todos ustedes a que siempre se unan a nosotros en Karina y Sergio After Dark.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya. Tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades, porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional y por supuesto nuestra integridad física.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden buscar. Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento. Las noticias deportivas llegaron a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva.
Todo lo que quieras está en dos y dos.
Aquí estamos en entretenimiento. Lady Gaga ya se encuentra en medio de las preparaciones para el lanzamiento de su próximo álbum, conocido provisionalmente como LG7. El disco ha generado gran expectativa al confirmar que su tema Die With A Smile, en colaboración con Bruno Mars, será parte de este proyecto. En una entrevista reciente, la cantante ofreció más detalles sobre su nueva producción musical y calificó la colaboración como una gran parte de su próximo disco y dijo que era como la pieza faltante del rompecabezas. El sencillo que se estrenó en agosto alcanzó el segundo lugar en el Billboard Hot 100 y ha sido nominado a los premios Grammy 2025 en la categoría Canción del Año y Mejor Actuación Pop de Dúo Grupo.
Desde sus inicios, Coldplay fue una de las bandas más influyentes de la música contemporánea. Su capacidad para conectar con audiencias masivas en todo el mundo les garantizó un lugar destacado en la historia del rock. Sin embargo, ese éxito no lo eximió o no los eximió de ser objeto de críticas. Un tema, por ejemplo, que Chris Martin, su vocalista, abordó con honestidad, con autoconciencia. Dijo, la gira Music of the Spheres estableció un estándar sin precedentes en la industria musical. Desde su inicio en marzo del 2022, vendió más de 12 millones de entradas y recaudó más de $1,000 millones, convirtiéndose en la gira de rock más taquillera de todos los tiempos.
Y espectacular, además. El magnate del hip hop Sean Diddy Combs compareció ante el Tribunal Federal de Manhattan. Ahí el juez Arun Subramanian presidió una audiencia preliminar relacionada con más de 100 casos que enfrenta el artista, esto incluyendo tráfico sexual, crimen organizado y agresión sexual. Combs, de 55 años, se presentó ante esta corte vistiendo el uniforme tradicional carcelario, mostrando un aspecto notablemente más delgado y canoso desde su detención en septiembre. El empresario musical permanece recluido en el centro de detención en Brooklyn después de que se le negara la libertad bajo fianza en muchísimas ocasiones. Durante la audiencia, la representante de la Fiscalía Federal informó que ciertos detalles de este caso no pueden ser revelados debido a la investigación que está en curso. La Fiscalía mantuvo la fecha del juicio, como habíamos dicho aquí, para el 5 de mayo del 2025.
La artista Lizzo apareció y habló sobre las demandas legales que enfrenta. Durante la conversación, esta artista de 36 años reflexionó sobre las acusaciones de tres ex bailarinas de su equipo presentadas en agosto del 2023 y cómo esto ha impactado tanto en su vida personal como profesional. La cantante dijo que necesitó tiempo para procesar esta situación porque antes de eso estaba muy feliz por lograr salir de gira y afirmó que se sintió profundamente herida al ser señalada por personas a las que, según sus palabras, brindó oportunidades y respetó. Voy a leer aquí algo que ella incluso voy a citarla. Dice, estaba viviendo literalmente mi sueño y luego la gira terminó y tres ex bailarinas simplemente me sorprendieron por completo con esta demanda. Me dolió mucho porque eran tres ex bailarinas, así que no estaban en la gira. No terminaron la gira con nosotras, pero independientemente de eso, estas fueron personas a las que les di oportunidades.
Oigan bien, señores, justo cuando parece haber alcanzado la cima de su carrera, Jimmy Donaldson, más conocido como Mr. Beast, vuelve a impresionar a todo el mundo con su siguiente escalón. Esto luego de destinar más de 13 millones de euros en construir una ciudad que hablábamos aquí desde cero para su reality Beast Games, este youtuber se ha apoderado ni más ni menos que de las pirámides. Al parecer, el gobierno egipcio ha dado luz verde para que este influencer utilice las pirámides más famosas de Egipto, Kefren, Micerino, como escenario de su próximo proyecto.
La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña, conocida por su papel de Neytiri en la franquicia Avatar, calificó como desalentador el rechazo de los premios Oscar hacia las actuaciones realizadas mediante captura de movimiento. En una entrevista con The Independent, Saldaña expresó su frustración ante la falta de reconocimiento de este tipo de interpretaciones por parte de la Academia y otras entidades de premiación. Saldaña dijo que, aunque su personaje en Avatar es presentado como un alienígena azul, cada expresión, cada movimiento en pantalla provienen directamente de su desempeño actoral. Claro. Sin embargo, la actriz considera que las tradiciones arraigadas en la industria dificultan la valoración de estas actuaciones. Los viejos hábitos son difíciles de romper y cuando se trata de instituciones establecidas es complicado impulsar cambios. Eso afirmó.
Claro. Bueno, Lil Wayne y Chris Brown están en el ojo del huracán por usar millones en subvenciones pandémicas para gastos personales. ¡Ay, padre! Wayne, con 8.9 millones de dólares, gastó 1.3 millones en vuelos privados, 460 en ropa de lujo y 14.1 millones en mujeres sin relación con su gira, evidentemente. Chris Brown, con 10 millones, se asignó 5.1 millones y usó 80 mil para su fiesta de cumpleaños, incluyendo modelos y servicios exclusivos. Estos fondos debían ayudar a empresas afectadas por la pandemia, pero ellos decidieron tomar parte y hacer uso de ellos.
Qué lindo todo. Señor, Karina y Sergio, After Dark.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Usted puede buscar el contenido en Karina y Sergio After Dark en Instagram. Lo busca así mismo, Karina y Sergio After Dark, y ahí estamos. Entonces, nosotros nos vamos ahora, mi querida Karina, con la agenda. Vámonos con la agenda de este fin de semana, actividades para usted salir.
Salga, hombre de la cueva. Milly Quesada se presenta este sábado, mañana 21, en el Gran Teatro del Cibao a las 8:30. Las boletas están a la venta en Huepa Tickets. Y Turi Soñando Me Encanta continúa este sábado 21, domingo 22 de diciembre, ahí en la Fortaleza Osama. Ya tendrán actividades culturales, música, bazares, de todo. Estuvieron aquí hablando con nosotros. Si quieren más información, vayan a las redes del Ministerio de Turismo.
El domingo 22 de diciembre, léase este domingo para aquellos que viven en el este, en San Pedro de Macorís, será el Festival Guloya en el Centro Cultural Macorizano desde las 9 de la mañana. También este viernes 20, hoy, la agrupación Toque Profundo tendrá su acostumbrado concierto navideño Toque en Puya. Será en la terraza Bar Grill en la terraza Bar Grill de Santiago a las 8 de la noche. Ah, mira, voy a llegar por allá. Yo estoy en Santiago todo el fin de semana. Le voy a tirar a los muchachos allá.
¿Dónde se compran las entradas?
En tix.do.
Perfecto, Joni Estrella subirá a escena, nuestra querida Joni Estrella subirá a escena. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el chisme con Joni? ¿Que te vieron en una foto? Que no.
¿Yo?
Anda circulando algo por ahí, no sé.
Ah, bueno, invítala a tu casa y me invitas a mí, así hablamos.
Cuando quieras. Joni Estrella subirá a escena, les repito, este viernes 20, hoy, con la obra Luz Rabiosa, que me dicen que está espectacular en la Sala Ravelo.
¿Qué es lo que Joni hace que no está espectacular?
Es verdad, tiene usted razón. Ella es para mí una de las mejores.
La más completa.
Además,
de todas.
La más bella, la más chula.
Óyeme, está, está ella, Joni, y está. Por Dios. ¿Qué hizo ahora mismo? Sí. No, ¿qué hizo ahora mismo Fefita? Lumi Lizardo, Dios mío, Lumi. Honey y Lumi, ahí, una al lado
de
la
otra. Dos maravillosas actrices. Bueno, las boletas están a la venta en Huepa Tickets, no deje de ver Luz Rabiosa. Y continúa la temporada de béisbol invernal, recuerden que las estrellas están ganando, vaya, apoya a su equipo favorito si el clima se lo permite.
Oye, esta, yo ni nada de eso. Bueno, será hasta el lunes entonces. No, sí, el lunes nos vemos aquí.
Sí, claro, el lunes, sí. O sea, que, pero ¿qué es lo que tú quieres?
No, estaba calculando. No, el lunes nos vemos. El martes tenemos un especial.
Ajá.
Correcto. El miércoles no estamos aquí. No. Y entonces regresamos el jueves.
Así será. Gracias por la sintonía y buen fin de semana. Chau.